Sigue el debate en hora 20 de Caracol Radio, 8:34 minutos. Bueno, los invito a cambiar un poco de tema, démosle la vuelta a la página, porque se ha desatado una polémica, una discusión en torno al porcentaje de armas que han sido entregadas por parte de las FARC. Y esto cuando estábamos hablando de un segundo 30%, es decir, un 60%, pues bien, el organismo precisó, la ONU, que solo se han recibido el 40% de las armas de las FARC. Problemas de logística, de entrega de certificados de cada arma, pero también expectativa de las FARC en torno a la amnistía y a la seguridad jurídica de los desmovilizados. ¿Qué opinan de esto? Quiero comenzar con Sandra.
Vea, Fidel, yo he intentado inyectarle una dosis de optimismo a mi interpretación de todos estos asuntos, pero tengo que confesar que el gobierno y su manejo de las cifras en el proceso de implementación de la paz no ayuda mucho. Es muy difícil que uno logre que la gente y la opinión pública se suba al barco de la implementación de los acuerdos de paz y empiece a creerle al gobierno y empiece a creerle a las FARC en el cumplimiento de los compromisos que acordaron en La Habana, cuando un día nos están diciendo que entregaron 30, otro día que entregaron 30, que eso suma 60, y después sale Naciones Unidas a decir que hay un error y que las cifras son distintas y que lo que realmente entregaron fueron el 40% de las armas. Eso deja a la gente, usted puede construir un argumento diciendo, bueno, hombre, no importan los porcentajes, lo que importa es que están entregando las armas. A mí me parece significativo que las entreguen. Si fuera solamente el 40%, me parece que es una excelente noticia, pero creo que en el trabajo en el que el gobierno ha fracasado constantemente desde el inicio de todo este asunto, que es en el trabajo de tratar de convencer a la gente de que se están haciendo las cosas bien y se están haciendo las cosas al derecho en materia de construir paz en este país, siguen cometiendo unos errores que son absolutamente imperdonables. Estos números son claves para imprimirle confianza a la opinión pública alrededor de los compromisos que adquirieron ambas partes, y seguimos en un mar de confusión y en un mar de cifras y versiones distintas que lo único que está permitiendo es alimentar el discurso de la oposición, de acuerdo con el cual todo lo que están haciendo las dos partes es decirnos mentiras todos los días.
Correcto. Juan Fernando Londoño.
No, yo creo que digamos aquí hay unos sectores interesados en capitalizar cualquier error y cualquier cosa que se diga que afecte el proceso de paz para decir que esto no está funcionando. No, está funcionando, hay unos cronogramas
que
se están
cumpliendo. Espero que no esté sugiriendo que yo soy parte de esos sectores, ¿no?
No, tranquila.
Ok, no, solo para aclarar.
No eres tú. Okay.
Porque fuiste bastante optimista.
No, tú muy mal lo dijiste, que estás de acuerdo que esto está funcionando. Y está funcionando. Hay unas fases. En una primera fase se entregaba el 30% de las armas, en una segunda fase el otro 30%, esa segunda fase no ha concluido todavía, y luego hay una fase donde se entrega el restante 40%. Eso está funcionando, puede que esté funcionando al estilo colombiano, donde nada es ni a la hora ni el día que es. O sea, aquí no hay ningún zapatero, ningún sastre, ningún que le entregue a uno el trabajo el día que es, no hay ningún médico que lo atienda a la hora que es. En Colombia, digamos, no somos propiamente los más adictos a la puntualidad y a cumplir con los cronogramas, pero lo importante y lo de fondo es que se está cumpliendo con la entrega de las armas, que era una parte fundamental del proceso de paz, que las FARC se desarmaran y que de ahí en adelante puedan pasar a hacer política y defender sus ideas sin armas. Eso se está logrando y yo creo que eso es lo de fondo.
María del Rosario.
Por supuesto que es importante que haya entrega de armas, pero es que la entrega de armas tiene que tener unas claridades. La primera claridad es cuánto eran las armas estimadas que se tenían de las FARC. Primero, el presidente Santos en algún momento dijo que 14.000, luego dijo que 7.000, prácticamente una por cada uno de los de que están en la zona de concentración. Luego aparecen las 942 caletas. Otros dicen que 50 toneladas. Al final, entonces, nos va a quedar la duda de si efectivamente las armas que van a entregar son todas las armas. Entrada, creo que no son todas las armas y que son muchísimo menos de lo que realmente tienen. El segundo tema, yo sí creo que las Naciones Unidas no pueden ser tan laxas, tienen que ser categóricas. Ellas instalaron unos contenedores en cada zona veredal y era para eso, precisamente para hacer el proceso de entrega. Entonces Santos dice que se han entregado 60%, las Naciones Unidas el 40%.
¿Pero en qué son laxas las Naciones Unidas cuando dicen hemos
certificado que hemos recibido el 40%? Juan Fernando, entre otras cosas son laxas, porque ellas no son inexpertas, ellos tienen mucha experiencia en proceso y nos llama la atención que en este no sean contundentes en el tema de las caletas y en el tema del inventario.
Pero contradijeron la versión del gobierno, eso no es ser contundente. Fundamental.
Aquí yo no puedo separar los 7.000 hombres que están en las zonas veredales de los disidentes, porque en muchas zonas lo que se está viendo claramente es ese nexo FARC disidentes. Y ahí es donde me preocupa sobremanera que no sea muy contundente en la verificación. Y finalmente, yo sí creo que si hay un incumplimiento en entrega de armas, deberían automáticamente salirse, sacarlos de los beneficios que tienen hoy con el acuerdo y en la zona veredal. O sea que yo creo que el tema de entrega de armas falta todavía mucho.
Senador Jorge Ron.
Pues a ver, yo me uno a la idea de que es bien difícil encontrar un proceso de paz con peor manejo político, ¿no? Sí, realmente ha sido un desastre. Yo he sido amigo del proceso siempre, pero la capacidad del gobierno para equivocarse y de las FARC, hay que decirlo también, en lo que tiene que ver con cómo es la política del asunto, es increíble. Yo alguna vez en este programa creo que dije que a ratos pareciera que el jefe de la oposición al proceso de paz era el presidente Santos. Sí, porque dicen unas cosas que son increíbles. Pero eso no le quita a dos cosas más que quiero decir. Primero, los hechos están demostrando que las FARC se fueron a la lucha armada como una decisión política de hace 50 años, equivocada, pero fue una decisión política. Y ahora tomaron la decisión política de salirse de la guerra. Yo creo que ese es un hecho y ese es el hecho capital. Y ese es el proceso al que estamos asistiendo. ¿Y por qué soy tan categórico en decir que cambiaron de decisión política? Porque, bueno, son muchas las cosas, pero voy a mencionar dos nomás que tienen que ver con las armas. La primera, van que casi 2 años en que esas armas no se usan. O sea, ese es un hecho que hay que tomar como cierto. Los hechos están ahí, es evidente, está certificado por todo el mundo. O sea, la disminución o el desaparecimiento de la confrontación es absolutamente evidente, es un hecho categórico. Y lo segundo, están entregando las armas despacio, con tropiezos, lo que sea, pero no despreciemos que hayan entregado el 40% de las armas. Entonces, cuando yo veo una gente armada que deja de disparar 2 años y que ya entregaron cerca de la mitad de las armas, así falten un montón por entregar y haya muchas cosas que mirar, etcétera, pues yo estoy confirmando que de verdad se quieren salir del monte, que es el punto central. Porque es que las armas no se disparan solas. Las armas se disparan porque hay una voluntad política que las dispara. Y eso es lo que ha cambiado. Y entonces los hechos nos están demostrando que teníamos la razón quienes dijimos que sí, el proceso de paz sí podía llevar a el desarme de las FARC y a que a las FARC cambiaran su manera de pensar, cosa que tampoco es un milagro ni una cosa extraña. Mucha gente en la historia de la humanidad y en la historia de las guerras ha cambiado su manera de pensar y después de estar en una confrontación se ha retirado de la confrontación. Entonces, no convirtamos las dificultades o los horrores en un asunto como para tirarle un torpedo y negar una serie de hechos que también son hechos. O sea, las demoras son un hecho, pero es un hecho lo otro que yo estoy mencionando.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero quiero añadir una cosa sobre la cuestión de las Naciones Unidas que menciona Juan Fernando. A mí me da la impresión de que ningún tipo de verificación, ni de los más expertos, ni de los más imparciales, ni de los más que tengan conocimiento más profundo sobre este asunto, iba a ser suficiente para la oposición. A mí me cuesta entender cuál es el argumento de la senadora cuando dice que Naciones Unidas no está haciendo el trabajo con contundencia cuando acaban de nada más y nada menos llevarle la contraria al gobierno en las cifras que está dando en materia de desarme. O sea, tuvieron la valentía política de salir a decir, no señores, no son el 60% que está diciendo el gobierno, es el 40%, no inflen las cifras. Entonces, si eso no es una manifestación clarísima de independencia por parte de Naciones Unidas, yo me pregunto qué otro tipo de actor verificador hubiésemos podido tener en este proceso que diese más garantías de eso. Me da la sensación, tengo la impresión por lo que leo y por lo que oigo diciendo la oposición, que es que nada hubiese sido suficiente, porque hay una desconfianza que yo denominaría estructural y a veces hasta de mala fe en la que nunca nada va a ser suficiente, nunca nunca nada va a ser cierto y no vamos a ir para ninguna parte con este proceso, independientemente de que se avance, sea un poquito o sea un poquito más.
Yo quiero decirles, yo quiero que me digan dónde está el inventario de armas por parte de Naciones Unidas.
Pero lo están haciendo porque es que los que tienen las armas son las FARC.
Perdóname, o sea que básicamente lo que la FARC les entregue se va a hacer.
Entonces,
no, escúsenme, ellos llevan cuatro años en el proceso de negociación, cuatro años recorriendo campamentos. No era para que ellos tuviesen una claridad.
Los que saben cuántas armas son las FARC, usted piensa que las están entregando.
No, es que aquí han ponderado, yo por eso insisto, muy bien que haya un proceso y tiene que haber un proceso de entrega de armas, pero aquí la única manera de saber que la FARC no le va a hacer conejo al pueblo colombiano y a este proceso es habiendo confrontado el número estimado de armas. Escúcheme, cuando ustedes leen en Venezuela y en Ecuador de militares que dicen de caleta de la FARC, la pregunta es ¿cómo nos van a aparecer ahora nomás 7000 armas?
Sería el primer proceso de paz en el mundo en el que se tiene certeza de la cantidad de armas que hay.
Las caletas,
nadie tiene el dato de las armas que
tiene. No ha pasado en ningún proceso de paz.
Aproximación, así como se hizo un inventario de los desmovilizados, lo mínimo que uno hubiera esperado tener contra qué lo van a confrontar.
Escúcheme,
es que uno va a la región y el recorrido de las regiones, como en el caso de San Vicente del Caguán, nos están diciendo lo que está pasando en la zona de Montañita con muchos de estos armados y cómo van y hacen movimientos también de armas. Ustedes no se acuerdan.
No, las FARC están concentradas en unas zonas veredales. Ustedes
pero no,
tienen
está
la
una zona veredal, Montañita es una de las zonas veredales.
Es que están saliendo, que tienen las alianzas,
sí, señor,
con los disidentes. Eso no es cierto.
Es una de las denuncias.
Yo quiero decir una cosa.
Creo que faltó una mayor claridad y
el proceso de paz.
No es la ONU simplemente la que está en el plan de verificar y de dar garantías y de hacer de notarios. No es la ONU, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es otra cosa. O sea, son las grandes potencias militares del
delegados,
mundo. Pero son ellos, son Estados Unidos, escúcheme María Rosario, son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, o sea, las grandes potencias militares del mundo, las que están haciendo esa labor. La pregunta que yo le hago, María Rosario, es muy simple. ¿Usted cree que los de la ONU que están aquí y las potencias militares del mundo son alcahuetes de las FARC o son de las FARC o son cómplices de las FARC?
Porque yo he dicho que ha sido laxo y que no han hecho.
Si esa es la afirmación, entonces aquí no hay nada que hacer.
Yo no puedo creer
que Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, la DEA, todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos sean cómplices de las FARC. No lo puedo creer.
Jorge,
y ellos están de Estados Unidos. Ellos
no es
están detrás de esto. Sí, señora. Están detrás de esto los Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe.
Claro, ya
todo el mundo lo sabe.
Los opositores al proceso de paz han tenido como estrategia recurrente y constante desacreditar todo. Y ahora la han emprendido contra Naciones Unidas tratando de desacreditarla, como si Naciones Unidas supiera antemano cuántas armas tienen las FARC, y lo que tienen que hacer es constatar el inventario que tienen en Nueva York de las armas de las FARC con el que les van a presentar. Eso no es así. Nadie tiene ese inventario, solo las FARC. Y las FARC lo que están haciendo es entregar las armas. ¿Cuántas armas tienen las FARC? Las que salgan al final de ese proceso de entrega.
Así. Imagínate tú lo que estás diciendo. A mí me parece.
Entonces las armas son las
cuando
que ustedes
negociaron
digan.
Cuando negociaron el capítulo de entrega de armas, lo mínimo que uno hubiera preguntado
ahora,
es
el Centro Democrático
tenía.
Tiene un inventario de las armas de las FARC.
El ejército colombiano tiene una información de hace muchos años de cuántas armas.
Señora.
Por eso, pero al menos es un estimativo.
Pero con eso estamos trabajando. Todo
pero
el mundo está trabajando.
No hay ni estimativo. Aquí ahí aparecen 942 caletas, 50 toneladas de armas, y al final no va a entregar sino 7000 armas.
Dos precisiones.
Eso es serio.
Es absolutamente serio. Lo que no es serio es desacreditar a Naciones Unidas.
Dos precisiones sobre la cosa de Naciones Unidas. Y para seguir el argumento del senador Robledo, efectivamente quienes están a cargo de la misión de verificación son delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues porque no se van a venir los embajadores, ni se va a venir ninguno del cuerpo diplomático del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero yo creo que eso le da unas credenciales, o sea que nadie en el resto del sistema internacional tiene para hacer verificación. Si no son ellos que, como usted misma decía, tienen un acervo de experiencia en este tipo de procedimientos, no es nadie. Entonces, yo no veo qué otro actor aquí podríamos, en qué otro actor podríamos confiar para que hiciera esa tarea. Y con respecto a lo de las armas, yo no creo que le podamos exigir al proceso de paz colombiano que sea el primer proceso en el mundo en el que hay certeza absoluta de la cantidad de armas que hay. Eso no se puede hacer. De hecho, senadora, permítame terminar. Pero ahí está,
Colombiano,
y si quieren le voy a hacer un chequeo de realidad que no le va a gustar ni cinco. En todos los procesos de paz, en todos los procesos de paz, senadora, siempre se guardan armas. Así que prepárese, porque eso va a pasar. En todos, no hay uno solo en el que no vaya a suceder.
Entonces,
está bien hacer verificación, está bien echarle la mirada y fiscalizar.
Pero tanto de duda, y sobre todo hacerlo con la perfidia que aquí se hace, de que es que creer que hay una relación entre las FARC con la disidencia de las FARC para que la disidencia guarde las armas. Eso es pérfido, eso no está ocurriendo,
eso no es así. Nada de eso te lo puedo decir, el cambio de brazalete viene hace mucho tiempo.
No,
y hay zonas donde están.
De las fábulas para asustar a los colombianos que ustedes tienen.
En el sur de Bolívar y por la zona de La Mojana, lo han tomado fotos y lo verifican.
No,
y
pues,
no hay ninguna fábula. Ninguna fábula.
El ELN
no tenía más de 1.800 hombres y el ELN tiene 3.000 hombres.
En la tarea que
ustedes no lo quieran ver es otra cosa.
¿Qué mensaje?
Nosotros nos preguntamos.
No, pero
¿por qué no se puede tener una aproximación?
Yo creo que sí hay que ponerle un poco de realismo a la evaluación de este asunto. Porque es que yo creo que lo que uno tampoco puede crearle a la gente es la expectativa de que este proceso no va a tener distorsión en materia de las entregas de armas, ¿sí?
Las mismas
Naciones Unidas, en el caso del Salvador, no pudieron prevenir al Frente Farabundo Martí de que tuviera su caleta guardada después de que se terminó el proceso. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece legítimo hacerle observación y hacerle seguimiento a lo que se está haciendo. Lo que no me parece, y admitir que eventualmente pueden pasar errores, pero lo que no me parece legítimo es interpretar esos errores que eventualmente van a ocurrir y para los que tenemos que estar preparados como una coalición perversa para mantener a las FARC haciendo política y manteniendo una guerra.
Juan Fernando, de empezar a desacreditar a Naciones Unidas y su papel en Colombia.
Y el cambio de brazalete y la disidencia de relación, hay relación y hay que ir a cierta zonas del Caquetá, del sur de Bolívar, en Dabeiba, Antioquia, para que les cuenten a ustedes con foto qué es lo que está pasando. Esas son realidades que no podemos desconocer.
Los colombianos estaban esperando justamente eso, ver a las FARC entregando las armas. Y es el concepto general.
Dejaron entrar la prensa, por ejemplo.
Bueno, y se dice.
La prensa la dejaron entrar a la entrega de armas de los paramilitares y eso no sirvió para
nada.
Sí, yo les quiero hacer una pregunta para cerrar. Y comenzamos con Sandra. Sandra, Estados Unidos de nuevo ha llamado la atención de Colombia sobre el tema de la expresión aérea para erradicar cultivos ilícitos. Fue contundente el señor Rex Tillerson, el secretario de Estado, pero aquí en Colombia, si no me falla la memoria, hay 17 sentencias de la Corte Constitucional defendiendo el derecho a la salud de los campesinos que, pues, prohíben el asunto. ¿Tu opinión sobre ese aspecto?
Vea, Fidel, para empezar, yo creo que hay una ruptura importante en lo que ha sido la actitud del gobierno colombiano frente a estas exigencias que no son nuevas y no son típicas de la administración Trump. La misma administración Obama ya había empezado a preocuparse por las cifras en materia de cultivos ilícitos y ya había empezado a insistir en la necesidad de abordar eso con un poco más de seriedad. Lo que sí es muy distinto es que un gobierno tome la decisión en cabeza de su ministro de Ambiente y su ministro de Postconflicto de decirle a Estados Unidos que gracias por el consejo, pero que no gracias. Que está absolutamente decidido por ahora que el glifosato es una herramienta en la lucha contra narcóticos que genera riesgos para la salud de la gente, que genera daño medioambiental y que adicionalmente no ha demostrado, y ahí sí hay estudios y las cifras son clarísimas, ser eficiente en la lucha contra los narcóticos. Los que tenemos son datos de uso del glifosato en los años en los que más sistemática e intensamente se ha usado el glifosato, no ha habido una reducción sustancial de los cultivos ilícitos. Yo creo que eso es una prueba contundente y me parece que la actitud del gobierno colombiano es loable culpable en la medida en que nunca un gobierno, ni siquiera los más bravos y los más altisonantes, habían sido capaces de parársele a Estados Unidos a decirle no gracias con este asunto.
Doctor Robledo.
A ver, yo creo que el tema de qué hay que hacer con estos cultivos de coca y esto, pues, se presta para todo tipo de debates y de posiciones. Yo particularmente creo que la fumigación aérea ha sido un fracaso. Eso está estadísticamente demostrado. Es que aquí echan mil cuentos. Pero yo quiero poner mis ojos en otro asunto. Me parece inaceptable que el secretario de Estado de los Estados Unidos se atreva a decir en público desde Washington, como gritándole a Colombia, les hemos dicho que tenemos que volver a la aspersión aérea, tenemos que volver a destrozar estos campos. Dale, ¿de cuándo acá un vocero de un gobierno extranjero se siente con autoridad para gritarnos desde miles de kilómetros qué es lo que hay que hacer en Colombia?
Bueno, lo venían haciendo desde hace mucho tiempo.
Bueno, yo sé, pero no me acostumbro. Yo sé, pero no me acostumbro. Y lo grave es que Colombia sí se acostumbra. Yo no me acostumbro. Ni me acostumbro que el embajador haga lo mismo. ¿Qué sucedería, pregunto yo, si el embajador de Colombia en Washington le sacara todo el prontuario de las cosas inaceptables del señor Trump? No, no puede ser. Excúsenme un instante, ¿sí? Eso es completamente inaceptable y Colombia debería reclamar formalmente. Este es un país independiente, aquí hay por lo menos formalmente, y en la ONU está establecido la soberanía nacional, el respeto mutuo, la no injerencia de un país en los asuntos internos de otro, y el país no se puede acostumbrar a esto. Porque por habernos acostumbrado, en buena medida es que estamos como estamos.
Comparto totalmente la importancia del respeto por la autonomía de los pueblos, pero aquí un gobierno no fue hasta hace mes y medio a los Estados Unidos a pedir ayuda para este proceso. Y este proceso está mediado por 188 mil hectáreas sembradas de coca con un potencial de 710 toneladas de coca que no solo se van a exportar, sino que están contaminando el mercado interno y aumentando el consumo. Entonces, lo lógico es, y yo por eso lo vi así, que si se supone que son países que están cooperando, pues que el otro le dijo, ojo, hay que hacer algo. Yo sí creo que hay que volver a hacer aspersión aérea focalizada y erradicación obligatoria manual. Esto voluntario no funciona.
Juan Fernando.
Sí, no, yo creo que, digamos, lo que acaba de decir Sandra es, digamos, la mejor argumentación del tema. Aquí, Estados Unidos está acostumbrado a decir, mire, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y como dice el senador, eso es inaceptable. Pero esa ha sido la realidad del relacionamiento de nuestra política exterior con Estados Unidos. A ver qué hay que hacer y ir allá a mendigar recursos para que nos ayuden. No quiero minusvalorar el aporte que ha hecho Estados Unidos a Colombia, que en determinados momentos ha sido importante. No quiero, digamos, tampoco
el 10%
decir, pues,
lo que, vale
que todo lo que ha sido bueno, el relacionado con Estados Unidos ha sido equivocado.
Y le fue
pero lo que
Santo
es distinto es tener un gobierno que dice, mire, ¿sabe qué? Pues muy importante su opinión, pero no. Aquí no le vamos a seguir la opinión que usted tiene sobre este tema. Tenemos una política distinta, estamos privilegiando la salud de los colombianos, el cuidado del medio ambiente, y nos la vamos a jugar con una estrategia distinta hacia el futuro.
Muy bien.
Resulta que el arroz usa el glifosato y otros cultivos agrícolas fumigan con glifosato.
No,
y que
no,
casera,
no es el acuerdo con la parte del glifosato, ya no es el que debe ser. 8:57 minutos.
Estamos nadando en coca.
Senadora María del Rosario, gracias por estar aquí en Hora 20.
Gracias.
Quiero eso, que se vaya sonriente a casa. Sandra, gracias como siempre.
No, con gusto, Fidel.
Juan Fernando, muy amable.
Muchas gracias por la invitación. Una feliz noche para todos nuestros oyentes.
Senador Jorge Robledo, que le vaya muy bien, muchas gracias.
Mil gracias, Fidel, a todos sus oyentes, mis saludos.
Muy amable, 8:57 minutos, vienen las noticias luego del alargue, aquí en Caracol Radio.